Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Está bien pedir ayuda cuando la necesitas y por eso hoy en Clínica Abierta brindamos esa oportunidad para que puedas hacer tu consulta. Así que te invitamos a que participes en nuestro programa del día de hoy. Sé el protagonista, llámanos o escríbenos. Puedes contactarte con nosotros a través de las siguientes líneas telefónicas. Las recordamos para aquellos amigos que se encuentran en otros países. Recuerden que pueden utilizar el código de entrada 787-763-7100, el 787-282-5990. Si te encuentras en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y para las personas que están aquí en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Recuerden también que pueden escribirnos a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal y puede no solamente ver nuestro programa, sino también hacer su consulta ahí durante la hora del mismo. Estamos en vivo y estaremos recibiendo cada una de sus consultas. También aquellos que nos siguen a través de Facebook Live por Radio Sol 98.3 FM. Así que desde este momento pueden comenzar a escribir o llamar para participar. Un saludo especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud. Tenemos esta cita que nos permite todos los días tener ese encuentro y poder escuchar sus consultas. Así que hoy es esa oportunidad donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y compartir sus dudas, preguntas y aprovechar que tenemos, ¿verdad?, al doctor Elmo Rodríguez con nosotros y puede contestar cada una de ellas. ¿Cómo se sienten el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios, muy bien, agradecido también porque hoy tenemos esta reunión con tantos buenos amigos. Y Lorraine, ¿cómo se siente hoy?
Muy bien.
Qué bueno, qué excelente. Y sabemos que contamos con ustedes, queridos amigos.
Así es. Queremos también saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo en Quito, a través del 92.1 en Cayambe, a través de Guayaquil 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Sean todos muy bienvenidos también a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente y esto es en Nicaragua, además de los amigos que nos sintonizan también a través de Salvación TV, canal local 8.3. Recuerden que pueden participar en el día de hoy, no importa dónde usted se encuentre, se puede comunicar con nosotros, ya sea a través de la vía telefónica o también a través de nuestras diferentes plataformas. Les invitamos a participar. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
No porque sea incorrecto comer para gratificar un gusto pervertido, debemos ser indiferentes en lo que se refiere a nuestra alimentación. Es un asunto de vital importancia. Nadie debería adoptar un régimen que sea empobrecido. Muchos se hallan debilitados por la enfermedad y necesitan alimentos que sean nutritivos y a la vez que estén bien cocinados. El cuerpo necesita ingerir alimento en cantidad suficiente. Todos debemos comprender que la ciencia de la alimentación es importante para todos. Es muy grato nosotros poder disfrutar de una buena comida, pero también debemos comprender que usted no va a estar todos los días en un restaurante. Usted debe aprender a cocinar alimentos que estén bien cocidos y que tengan muy buen sabor, buena presentación. Eso tiene mucho que ver con el deseo que usted tiene de poder participar de esos alimentos. Y en ese sentido, sí es conveniente que podamos tener una buena idea de la importancia que los alimentos tienen para proporcionar a nuestra salud. No solamente nos dan vitaminas, minerales, macronutrientes y micronutrientes. Nos ayudan también para reparar y obtener aquellas sustancias necesarias para nuestra protección. Nos dan satisfacción. Dios hizo que nuestro gusto pudiera disfrutar los alimentos. Disfrútelos. No se conforme solamente con llenar su estómago.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Tenemos en línea telefónica Marcela. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Marcela.
Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué se hace con una persona que hizo una tomografía y solo lo que le salió fue mucha mucosidad en la cabeza? ¿Qué remedio puede darme para ayudarle? Y me contestan por el teléfono, por favor, porque el radio se me dañó.
Gracias. Estas personas deben hacer un pequeño tipo de análisis de su situación. Las personas que se les congestiona mucho, especialmente los senos paranasales, hay algunas áreas que se debe indagar. Hay que presentar a estas personas la necesidad, por un lado, de dejar de consumir productos refinados, especialmente aquellas galletas, productos de repostería, que tienen una gran cantidad de harina blanca, pero también aquellos que consumen queso. Las personas que les encanta el queso, va a facilitar el congestionamiento de los senos paranasales. También hay que indagar si la persona consume mantequilla, si le gusta el yogur. Esto también va a facilitar ese proceso de congestión. Mientras más frecuente consume esos productos, mientras mayor sea la cantidad, todo eso va a propiciar que esto se esté desarrollando. Y lograr vencer el deseo de consumir esos productos va a garantizar que la desobstrucción sea más completa. Usted puede desobstruir, por ejemplo, aumentando el consumo de cebollas, el consumo de frutas cítricas. También puede tener mucha mejoría al consumir piña, pero especialmente la cebolla y el rábano. Son dos de las sustancias que más van a facilitar que usted pueda tener ese descongestionamiento. Algunas personas pueden hacer inhalaciones de vapores de eucalipto, eso ayuda. Lavados nasales con agua salina también ayuda. Pero mientras no deje de comer los productos que mencioné, lamentablemente esos senos paranasales van a seguir congestionados.
Bien, tenemos entonces a Aida, que nos llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
Sí, buenos días. Dios le bendiga.
Buen día.
¿Qué recomendaciones me daría el doctor para una persona que es asmática? ¿Alguna recomendación alimenticia para que ella pueda mejorar porque siempre está congestionada? Gracias y la escucho.
Muchas gracias. Estas personas que son asmáticas, debemos comprender que hay por lo menos tres mecanismos. Hay un mecanismo donde la parte interna del bronquio es muy sensible y se edematiza, se hincha. Esto puede ocurrir por cambios en la temperatura. Puede ser también que la persona haya inhalado algún tipo de producto que ya ella sabe que puede desencadenar un proceso que sea alergénico y desarrolla ese tipo de edema del bronquio, pero es de la mucosa. En otras personas puede ser un factor también emocional. El bronquio se puede cerrar por un efecto que tiene una red de nervios que se encargan de regular el que el bronquio pueda estar más dilatado o cerrado. Las emociones juegan un papel en eso. Y por otro lado también, si ese bronquio está obstruido, si se obstruye porque la persona consume productos que producen mucosidad. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de la leche, la mantequilla, el yogur, el queso y los productos refinados que proceden de la harina blanca. Ese tipo de productos no es conveniente poder utilizarlos. Van a facilitar que haya un congestionamiento de mucosidad. Y si esta persona no utiliza suficiente cantidad de agua, lamentablemente no puede desobstruirse ese tipo de pasajes. Así que tenemos tres mecanismos básicos. La hinchazón, el edema de la pared del bronquio. Segundo, el efecto del nervio sobre el bronquio. Y tercero, la obstrucción del pasaje bronquial. Hay que indagar si es porque la persona es muy tensa, muy emocional. Por otro lado, si es que la persona se expone fácilmente a cambios de temperatura o a químicos que pueden ya ella tener conocimiento que le causan la broncoconstricción, que se le cierren los bronquios. Y por otro lado, si está consumiendo los productos que mencioné, leche, mantequilla, queso y productos derivados de la harina blanca. Entonces hay que dejar de usar eso. Prepare un jarabe que le puede ayudar. En la licuadora añada una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo puro de limón, una cebolla morada, de esas cebollas bien rojitas, las va a picar finamente. Va a añadir a esto un rábano, tres dientes de ajo, algunas ramitas de berro serían muy apropiadas y 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto. Una vez usted licúe, proceda a colar, luego va a refrigerar ese jarabe y de ese jarabe va a tomar por lo menos 2 cucharadas cada 3 horas. Hágalo por un lapso aproximado de unos 20 días, en lo que se desobstruye totalmente.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Asimismo, una comida vegetariana no significa que sea automáticamente saludable. Los alimentos fritos contienen altos índices de grasa y algunas carnes son más saludables que otras. Los investigadores señalaron que los beneficios a la salud fueron aún mayores en el caso de los hombres. No queda claro por qué las mujeres se ven menos afectadas por una dieta vegetariana. Las investigaciones futuras examinarán reacciones específicas a algunos alimentos según el sexo. La doctora Kathleen Kuntaraf, directora asociada de Ministerios de Salud de la Iglesia Adventista Mundial, dijo que la dieta vegetariana es parte de una vida saludable e integral. Más y más personas están reconociendo que nuestros principios de hace 150 años son verdaderamente científicos, dijo. Los adventistas han abogado durante muchos años por una dieta vegetariana. El fundador de la Escuela de Salud Pública de Loma Linda venció la resistencia de la comunidad de salud de la década de 1940 para producir un importante estudio sobre los beneficios de una dieta vegetariana y descubrió que esa dieta contenía en efecto suficiente cantidad de proteína, entre otros beneficios. En años recientes, se ha destacado a los adventistas como uno de los pueblos más longevos estudiados. En 2008, Dan Buettner, autor del libro Blue Songs, escribió en detalle sobre los principios de salud de los adventistas y su estilo de vida más largo y saludable. Por algo, Dios quiso que nos alimentáramos bien. Hoy es tu alternativa más saludable.
La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice: el ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
La dieta y la personalidad. Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando visitamos al nutricionista, esperamos que nos dé una dieta que nos libere, como arte de magia, de un exceso de peso. De alguna manera tendremos a imaginar que existe un régimen milagroso capaz de quitar las libras de más de mínimo esfuerzo. En función de nuestra personalidad o estilo de vida, se puede armar una dieta sana que se adapte a nuestras necesidades. Así como no tiene sentido poner gasolina en el coche cuando no va a ser utilizado, no hay necesidad de atiborrar nuestro cuerpo de calorías cuando va a tener poco movimiento. Como comer bien significa quitar la comida chatarra del menú, siempre resulta fácil aconsejar que no consumir en vez de ayudar a elegir cómo alimentarse. Debido a que no todos somos iguales, hay muchas formas de comer que pueden ser saludables o perjudiciales. Tenemos como ejemplo el caso de los productos lácteos. Algunas personas no tienen el menor inconveniente al consumirlos, mientras otras presentan serias reacciones alérgicas. Ejemplos similares podrían aplicarse para los grupos alimenticios. Lo esencial es evaluar la dieta y ver si está funcionando adecuadamente. Al ajustar tu dieta y comer según tus actividades, tu sistema metabólico funcionará mejor. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la fiscalía o en la unidad especializada en violencia contra la mujer y la familia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
hacia el cielo siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos a Jenny de Carolina. Bienvenida, Jenny, con la consulta.
Muy buenos días, Dios les bendiga. Pregunta es, tengo un laboratorio que recibí ayer. Entonces, mi glucosa está en 86. Pero entonces, la glucosa, la que es glucosidada, está en 640. Entonces me preocupa porque dice hay unos paneles como de Good, Fair and Poor. Y entonces yo quiero saber si estoy empezando a diabetes, porque yo no era, o qué me puede decir el doctor. También el calcio lo tengo en bien alto. A ver qué tengo que hacer para el calcio. Yo tengo el 9. Pues gracias y lo escucho.
Muchas gracias. Mire, esta situación que usted plantea de la glucosa, sí hay que atenderla, porque el uso de la hemoglobina glicosilada o glucosilada sí nos demuestra que a lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos 3 meses, su promedio de glucosa ha sido más alto de lo normal. Aunque usted tenga esa toma de glucosa en ayuna y salió dentro de un límite normal, parece que el resto del tiempo el vaivén del azúcar ha sido tal que el cuerpo ha guardado esa memoria de que en realidad usted sí está teniendo problemas del azúcar. Si usted comienza a hacer ajustes desde ahora, entiendo que el asunto se debe corregir y es muy probable que para la próxima ocasión, cuando le hagan la muestra sanguínea para determinar cómo está su hemoglobina glucosilada o glicosilada, usted notará que hay una mejoría de la misma. Por ejemplo, evite las meriendas, no coma entre comidas. Trate de la cena, hacerla que sea liviana, pero que no tenga, digamos, productos donde haya azúcares, ya que los azúcares principalmente que se consumen en la cena tienden a reflejarse durante la mañana. Evite los postres. Si va a comer algo dulce, que sea alguna fruta, pero trate de evitar comerla después de las 6 de la tarde. Después de la cena, vaya a caminar. Esto ayuda para que pueda tener un procesamiento de los niveles de glucosa más normales, más fisiológicos, y se puedan ir reduciendo durante la noche, de tal manera que en la mañana se pueda apreciar una normalización de esos niveles. Igualmente, no abuse de aquellos productos como jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Son productos todos que van a estar ayudando para que esos niveles de glucosa se sigan elevando. Y entonces, si esto continúa, lamentablemente, para la próxima ocasión, el médico va a iniciar un tratamiento para reducirla, aunque le haya salido bien esa de ese día donde salió en 87. Pero el hecho de que un día salga en 87 no quiere decir que ha estado bien los demás días. Y eso es lo que refleja esa hemoglobina glicosilada. Esté atenta a eso. Vaya a caminar después de comer, vaya a dar un paseo al sol. Eso tiene un efecto donde se reduce la cifra de glucosa circulante.
Nuestra siguiente llamada la hace José desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José, escuchamos la pregunta.
Felicidades por el programa.
Gracias.
Yo quisiera preguntarle al doctor si una persona que use el jarabe de agave, ¿esto es inicial para una persona que le sale el azúcar alta?
Gracias. No le resulta conveniente, como usted pregunta, le resultaría más bien perjudicial. trate de usar mejor productos como la stevia. Es un tipo de azúcar que es, o más bien no podemos decir que es un azúcar, es un endulzador, un edulcorante natural que no va a alterar la cifra de glucosa de la persona. Consígala, viene así cristalizada, parecida al azúcar. Se escribe S-T-E-V-I-A, stevia. Y así la puede comprar, no abuse de ella, porque es 10 veces más dulce que el azúcar. O sea, una cosa es el sabor dulce, otra cosa es el efecto que tenga en los niveles de glucosa sanguíneo. Y la stevia tiene un gran sabor dulce, pero no tiene un efecto que eleve la cifra de glucosa en la sangre.
Tenemos también a Diana, que nos llama desde Rincón, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Diana.
Doctor, buenos días a todos. Tengo cada rato el colesterol demasiado alto. No quisiera seguir bebiendo medicamentos. Algo natural quiero.
Gracias. Sí, la cifra de colesterol le sale alta y ya lleva tiempo que esto está ocurriendo. Hay cosas que usted debe hacer. Recuerde que esto no depende de un producto natural que sea bueno que me baje el colesterol. Eso es lo que todo el mundo quisiera. Pero en realidad tenemos que trabajar de una manera sabia. No podemos apagar un fuego añadiendo gasolina. No podemos apagar un fuego añadiendo leña. Entonces, lo sabio es que usted, por supuesto, deje de añadirle el combustible que alimenta el fuego. Y en este caso, tenemos que comprender que si usted toma leche, consume mantequilla, queso, yogur, si además de eso come huevos y come carne, usted está añadiéndole leña al fuego. Nuestro cuerpo produce colesterol, pero es una cifra más baja, más fisiológica, más normal. Lo que nosotros consumimos de esos productos que mencioné son los que van a estar facilitando que se le añada una cantidad extra de colesterol al que nosotros producimos. Y generalmente esto es así. Usted notará que si usted le quita la leña al fuego, el fuego solo se va a apagar. Y así va a ocurrir en su caso. Leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne. Si la carne, usted piensa, doctor, pero ¿cómo voy a dejar de comer carne? Bueno, comience de una manera que sea sabia. Primero deje la carne de res, la carne de cerdo y también todo lo que sea mariscos, todos los productos marinos, todos, incluyendo el pescado, déjelos. Quédese por ahora con el pollo o el pavo. Y de esos productos usted solamente va a consumir aquellas partes del animal tal como vienen. La pechuga, puede ser el muslo, la cadera o las alas. Y las va a preparar que sean guisadas o al vapor. No las va a preparar fritas ni aunque sea en aceite de oliva. No, ni en aceite de pepita de uva, ni en aceite de aguacate, ni en aceite de coco. Usted va a hacer las guisadas o al vapor. Y las va a consumir una sola vez al día, al mediodía. Claro, poco a poco usted notará que en la medida en que usted se aleje del consumo aún de la carne, usted notará menos dolores articulares, menos dolores musculares, se sentirá menos rígida, más elástica. Y esto es un gran beneficio, además de que el colesterol irá reduciéndose. Haga esa prueba. Trate de evitar esos productos. Utilice una mayor cantidad de avena, linaza molida, chía molida, ajo, cebolla, berro, rábanos, garbanzos son productos que van a ayudar a reducir el colesterol, pero si usted deja de añadirle leña al fuego.
La siguiente consulta la hace Ángela desde San Sebastián. Escuchamos la pregunta, Ángela.
Buenos días, la escucho por radio, ¿ok? Tengo un problema, yo tengo fibrosis pulmonar, soy profesora, y tengo aire acondicionado, muy frío, el del carro, el del salón, abanico, todo solo por todo. Si hay una pastillita o algo que pueda pues ayudar a solucionar eso. Gracias.
Muchas gracias. Este asunto de la fibrosis pulmonar, recuerde que estamos hablando ya de un proceso cicatrizal, o cicatricial, sería la palabra correcta en español, donde el tejido normal del pulmón se ha distorsionado y lo que hace es, a consecuencia de procesos inflamatorios, está dejando muchas cicatrices. Cicatrices que ya hacen inoperante ese tejido que normalmente debiera facilitar un proceso de expansión y contracción, tal como ocurre en el proceso de la ventilación de cualquier persona. En su caso, se está limitando la cantidad del tejido disponible para poder hacer ese tipo de función ventilatoria. Y eso, por supuesto, limita ese volumen que usted puede utilizar para mantener su cuerpo funcionando. Somos personas aeróbicas. Necesitamos el aire para los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, sentir que nuestro cuerpo ahora no tiene el volumen suficiente de oxígeno que necesitamos, va a comenzar a perjudicarnos. No podemos decir que hay un producto natural que pueda hacer que usted recupere la función pulmonar que usted tenía, ni que vuelva a tener el mismo tejido. Pero sí usted se puede ayudar, usted puede evitar que se desarrolle un daño mayor y lo que usted tiene, aprovecharlo al máximo. Por eso le aconsejo, por un lado, que usted se acerque a la ventana de su hogar y trate de practicar ejercicios de respiración. Esos ejercicios de ventilación, de respiración, donde usted inhala profundamente. Por lo menos trate de inhalar contando hasta 4. Retenga el aire, el oxígeno, contando también hasta 4. Y exhale contando hasta 7. Inhale contando hasta 4. Retenga contando hasta 4. Y luego exhale, saque el aire contando hasta 7. Y haga por lo menos cada vez que pueda ponerse en pie cerca de la ventana o que usted pueda salir al balcón, pueda ir al patio. Eso le va a ayudar. Concéntrese más en el proceso de la respiración que en la caminata y en el aspecto muscular. Camine lo que su cuerpo le permita, porque sé que usted no puede respirar un volumen muy grande para un esfuerzo grande, porque sus pulmones no se lo van a permitir. Camine lo que usted pueda, deténgase si lo necesita, respire, practique esas inhalaciones. Si se siente bien, vuelva y reanude el proceso de caminata hasta que usted sienta que pueda ir desarrollando una cantidad de tiempo que usted tolere el hacer ese esfuerzo que sea leve a moderado, pero que aproveche cada ocasión en que usted se detiene para practicar estas inhalaciones profundas. Además, hay algún tipo de suplemento que se llama N, como niño, N, A, y la letra C, NAC, N-acetilcisteína. Ese producto ha ayudado a muchas personas para que puedan por lo menos detener el daño. No estoy diciendo que usted va a recuperar cómo era su pulmón, su tejido pulmonar, pero sí le va a ayudar. Trate de hacer esto y de evitar aquellos productos que pueden obstruir sus pulmones, como lo mencioné hace un momento. La leche, la mantequilla, el queso, el yogur y los productos que contienen harina blanca, harina refinada. Evite esos productos.
Bien, tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
Pare, pare. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
La depresión y el juego. Se han hecho una serie de investigaciones para comprobar que el juego ayuda a la depresión. El doctor Gregory Burns, director de dichas investigaciones y profesor de psiquiatría de la Universidad de Emory en Atlanta, declara, y citamos, que los hallazgos podrían darnos algunas indicaciones sobre el hábito del juego, un trastorno que parece ocurrir muy por debajo del nivel de conciencia. El cerebro recibe un estímulo mayor de los placeres inesperados que los esperados. Sería esta, amigos, una terapia para los que sufren de depresión, porque cuando la persona participa del juego, ya sea en forma activa o pasiva, su mente se encuentra distraída pensando en el juego y no da razón para enviar señales al cerebro de su depresión. Así que la próxima vez que usted se sienta deprimido, le invito a participar del juego que a usted más le agrade. Salga de ese encierro, dele a la pelota o dele a su cerebro para quitarse el pensamiento que lo atormenta con esa depresión. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos, y más que amigos, somos sus hermanos.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es una sensación de negatividad, de falta de fe y de esperanza que se cuela en tu vida y que afecta a todos los aspectos de ella. Pero estoy aquí hoy para iluminar ese camino y darte algunas herramientas para luchar contra este monstruo llamado depresión. El consejo de hoy: convierte a la actividad física en tu mejor amiga. Sí, ya sé que eso puede sonar un poco cliché, pero el ejercicio puede ser tu salvación. Sal a caminar, corre, ve al gimnasio. La actividad física libera endorfinas y estas son tus aliadas naturales contra la depresión. Recuerda que un mínimo de media hora al día, donde sea la que sea la actividad física que elijas, logres sudar. Es ahí donde comienza el proceso de cambio a nivel endorfinas. Atrévete, toma control de tu vida.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La gripe y el resfriado común, parte 1. Hola, habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque comúnmente asociamos la gripe con un resfriado común, la verdad es que, a pesar de que ambas son enfermedades respiratorias virales, la primera puede tener consecuencias mucho más severas. Al principio las molestias son similares, sin embargo, en cuestión de horas en virus de la gripe e influenza se manifiesta con mayor intensidad. La fiebre, dolor muscular, tos seca y el cansancio son síntomas que atacan desde las primeras horas. En cambio, los síntomas de resfrío, estornudez, nariz congestionada, leve dolor muscular, empiezan gradualmente y son menos severos. La importancia de poder diferenciar uno de los otros se debe a que el tratamiento para la influenza tiene mayor efectividad si se inicia dentro de los primeros días. No obstante, y contrariamente a lo que puedas pensar, las enfermedades virales, como la gripe, no deben ser tratadas con antibiótico. El antibiótico solo es efectivo en las infecciones bacteriológicas y la influenza es viral. Además, su uso inapropiado puede dañar la salud o desarrollar el organismo resistencia al mismo. Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas de gripe, deben acudir al médico lo antes posible. De lo contrario, escucha nuestro próximo segmento para conocer cómo prevenirla y curarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Un faro en la costa brillando en la oscuridad para guiar a los navegantes a salvo a tierra. Dios es como ese faro constante. En medio de las tormentas y las incertidumbres, su luz nos guía y nos brinda seguridad. A veces las olas pueden parecer abrumadoras, pero en Dios encontramos refugio y dirección. Como el faro que nunca se apaga, su amor y cuidado nos rodean siempre. Confía en la luz divina que te guía en cada travesía y permite que te conduzca hacia un puerto de paz, propósito y bendición.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Ibelis, que nos llama desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Ibelis.
Sí, buenos días. Buen día. Dios le bendiga a todos. La semana pasada, doctor, le pregunté sobre mi hermana, que tenía un golpe, le hicieron ya la biopsia y todo salió bien, normal. Si me permite leerle lo que dice la muestra, por favor. Dice, se realiza punción, aspiración de aguja, guiada, déjenme leerle los resultados. El material estudiado muestra fondo coloide con células foliculares dispersas de núcleos uniformes normocromáticos, sin hendiduras ni pseudoinclusiones y escaso citoplasma. Se observan algunos macrófagos de citoplasma vacuolado. No se identifican células atípicas ni inflamatorias. Doctor, por favor, ¿cómo usted me le recomienda? Porque no sé si le dijeron que la iban a operar o qué usted recomienda, si ya tiene algún remedio casero o algo que ya puede hacer. Por favor, si no me puede cerrar porque le estoy escuchando por el teléfono para escucharle, gracias.
Muchas gracias. Mire, la recomendación sería que usted le pueda llevar al médico que ordenó ese tipo de estudio para que él pueda ver esa patología, la lectura de esa patología, y de acuerdo a lo que él sabe que ella tiene, porque él tiene todos los elementos para saber cómo está su cuadro clínico. De acuerdo a eso, él entonces comenzará a trabajar y le hará recomendaciones. Pero no podemos adelantarnos al aspecto de esa atención que el médico que le está llevando el caso pueda tener. Así que le recomiendo primero, llévele todos esos resultados al médico, permita que le haga sugerencias y con mucho gusto, después que ya usted tenga ese panorama, ya que es avalado por todo lo que usted ha estado siendo analizada o la persona, entonces con mucho gusto usted llama y le podríamos ayudar.
Bien, tenemos a nuestro amigo Ariel que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Buenos días, muchas gracias a Jehová y a ustedes. Me gustaría escuchar la respuesta por el teléfono. Tengo una amiga que está sobrepeso y escuchó que la bromelina, cápsulas o tabletas de bromelina ayudan a bajar el peso. Quisiera saber si es verdad, ella toma Clavi, ¿hay algunas contraindicaciones debido a que ella toma Clavi, puede tomar la bromelina? Gracias.
Muchas gracias. En realidad nunca he sabido que la bromelina sirva para bajar peso. El uso de el clopidogrel, el Plavix, siendo que ella tiene condiciones que ameritan que pueda utilizar ese tipo de antiplaquetario, anticoagulante, pues es muy importante, porque no queremos tampoco prolongar el efecto que tienen ese tipo de productos en la composición y la función que tienen los elementos de la sangre. Prefiera orientarla en el sentido de que mejor reduzca la cantidad de calorías que ingiere. Generalmente las personas aumentan mucho de peso porque consumen más calorías que las que necesitan. Y es como una ecuación matemática. Por supuesto que mientras mayor sea el consumo de calorías, si usted no es una persona muy activa, usted las va a almacenar y eso va a producir que usted aumente peso. Pero si usted reduce el consumo de calorías y no es una persona muy activa, por supuesto el cuerpo va a tratar de vivir con menos calorías y va a evitar almacenarlas, lo cual le hace bajar peso. Los productos que son ricos en calorías, generalmente, número uno, son los que contienen grasas. Si la persona consume bastantes aceites, si la persona utiliza frituras, si la persona consume huevos, consume leche, mantequilla, queso y carnes. Esto va a proveerle cada gramo de grasa que contienen, le va a brindar 9 kilocalorías. Pero si la persona decide cambiar y dice, bueno, ahora voy a comer más saludable, voy a evitar esos productos, voy a reducir la cantidad de carne, en lugar de comer 8 huevos por semana, voy a comer solamente 2, voy a evitar el queso, voy a evitar la leche, voy a evitar las frituras y también evite ese exceso de calorías vacías, que así se les llama nutricionalmente, especialmente a los productos que tienen bastante azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes y chocolates. Al usted evitar esos productos, usted va a reducir calorías. Piense que, por ejemplo, una lata de cualquier soda, en promedio, tiene de 8 a 12 cucharaditas de azúcar. Y aunque usted ahora puede ser que no vea directamente el azúcar, si dice que tiene jarabe de maíz alto en fructosa, le va a hacer el mismo efecto. Por lo tanto, hay que leer las etiquetas. Y por supuesto, la persona tiene que salir a caminar. Usted debe comprender que al utilizar esas reservas de calorías que están ahí acumuladas, que están ahí almacenadas, entonces las gastamos y si no alimentamos con más calorías, por supuesto que va a bajar peso. Y de esta manera no se altera el uso de sus medicamentos.
Bien, tenemos entonces otras consultas. Estas son a través de el YouTube y Facebook. Nos escribe entonces desde la República Dominicana María Dolores. Dice que ayer habló sobre la quimio y no pudo terminar de escuchar el programa que puede hacer después de una quimio.
Bueno, después de ella practicarse la quimioterapia, es importante cuál es su estado de fortaleza, si la persona se siente muy decaída. He observado que los pacientes que consumen una mayor cantidad de vegetales que son ricos en antioxidantes y en fitoquímicos, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, vainitas, habichuelas tiernas, lechuga, zanahoria, tomate, setas, ese tipo de productos le brindan a la persona una fortaleza adicional que le ayuda a evitar ese decaimiento que ocurre después que la persona se ha expuesto a una quimioterapia. Son cosas sencillas. Tal vez la persona no consume muchos alimentos, pero trate, si usted puede, de prepararle algún jugo que sea así concentrado en vegetales. Y esto le va a ayudar para que pueda tolerar mejor los episodios de la quimioterapia.
Desde Costa Rica nos escribe María Eugenia, pregunta si es cierto que la cúrcuma no hace efecto si no tiene pimienta.
Sí hace efecto. Lo que pasa es que la pimienta se ha visto en algunos estudios que al irritar la mucosa del intestino facilita la absorción. Por supuesto, después usted estará quejándose de inflamación intestinal porque la pimienta, la piperina que contiene la pimienta, va a hacer su efecto no solamente facilitando la absorción de la cúrcuma, pero también dejará inflamado su intestino.
Tenemos entonces a María Cruz, su hija está en su segundo mes de embarazo, tiene mala barriga bien fuerte, casi no retiene nada, ha comido galletitas saladas antes de levantarse, queso, dice que nada le resuelve, tiene su primera cita la próxima semana, si le puede ayudar, desde Aguadilla nos escribe.
Bueno, lo ideal sería que ella pueda preparar un té de jengibre y de ese té de jengibre pueda tomar una cucharadita lentamente y lo pueda hacer básicamente permitiendo que transcurra un minuto, vuelve y toma otra cucharadita de jengibre, transcurra otro minuto y ya.
Bien amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a todos por haber estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente. Si no alcanzó tiempo hoy para hacer su consulta, en el día de mañana puede intentarlo nuevamente y con mucho gusto estaremos contestándoles. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar está en Tercera de Juan 2. Es un hermoso recordatorio para nosotros. Y dice allí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.